Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ello, 1 menos 20, 12 menos 20 en las Islas Canarias. Volvemos al mundanal fútbol, Fauto, porque...
Al mundanal ruido.
Al mundanal fútbol, porque mañana vamos a conocer... Está Gato, que tarifa. Te aviso,
sí, ya lo sé.
Mañana vamos a conocer la sanción del fin de semana. ¿Y crees que a Mario Hermoso le puede caerle el pulpo, no?
Bueno, lo que pone en el acta Munura Montero es que Hermoso agarra por el cuello con ambas manos a un adversario de forma continuada sin estar el balón en juego. Eso de sin estar el balón en juego significa que el balón no estaba a distancia de ser jugado, con lo cual eso conlleva más sanción. Yo creo que no lo van a catalogar como agresión, porque tampoco es una acción de agresión, pero sí como juego violento y mínimo dos partidos. Así que yo creo que lo que le va a caer a Mario Hermoso son dos partidos, se perdería los dos que juegan casa antes del parón.
Ah, bueno,
contra
pues,
Leche y
no
contra
sabe.
El
pensaba
Villarreal.
Que iba a caer más. Pensaba que iba a caer más.
Yo me inclino por dos, pero también es cierto que una agresión, para que te caigan cuatro, tiene que ser... pues un puñetazo, una cosa yo creo que más agresiva, más violenta, sin estar tampoco el balón en juego, pero es verdad que aquí tampoco lo está, pero bueno, sí que es verdad que hay un artículo que es el de violencia en el juego que está entre medio de los dos, que no llega a ser ni agresión, ni llega a ser lo que le puede caer, por ejemplo, a Guillamón, al del Valencia mañana, que le va a caer un partido, porque eso es un lance del juego, una entrada violenta, pero hay un balón de por medio, pero yo creo que a Hermoso se va a quedar en dos, son dos, tres partidos, como es no es reincidente, pues le caerán dos.
Oye, me ha llamado la atención que en esa acción entrara el VAR a analizar el gesto de
Yago Aspas, ¿no?
por lo que él pidió perdón ahí, recuerdo.
Sí, a ver, es
a Mario Hermoso,
le mete el dedo ahí, bueno, a ver, yo creo que el VAR, para que entre en jugada, yo creo que tiene que ser lo que te he dicho antes. Un puñetazo, o alguien se le ha caído ahí la dentadura o algo.
Joder, la dentadura.
Hombre. Sí, o algo de eso ha sonado.
Que sí, ¿verdad? Que reloza la...
Hombre.
La dentadura.
Toda la piñata, ¿sabes?
Sí, sí, ha sido una cosa tremenda esto.
Has puesto el peor de los ejemplos, la dentadura, dice. Sí,
desde luego.
Sospechas que alguno de los que están ahí tiene dentadura.
Hombre, ha sonado a eso. Ha sonado a eso alguno, pero vamos.
Gato, me dicen que has sido tú.
Para empezar, es que a Fauto es que no da ni una, macho. O sea, son hielos, macho. O sea, ya sabes que cuando yo tengo con Joseba.
Se le ha caído el gin tonic.
O sea, te estabas tomando un
gin tonic. No, yo soy de whisky con Coca-Cola, ya lo sabe Joseba.
Sí, hombre.
Gin tonic no.
Y de pizzas de estas que llevan la piña.
Con piña.
A las 12 y cuarto de la noche, los viernes, siempre la pizza margarita o hawaiana.
No, pero en serio, me deja loco Fauto. O sea, que un dedo en el ojo no es una agresión, por favor.
Sí, sí, sí.
No, no te he dicho eso, no he dicho eso, Elías. He dicho que yo creo que el VAR entraría. Si hay un puñetazo, bueno, si hay una cosa
no,
tal.
No, pero sí, es una agresión,
pero
igual.
En el ojo, claro, es, pero es tan punible como puñetazo.
Puede decir que el VAR se ha equivocado y no pasa nada, que se ha equivocado.
No, no te he dicho eso. Yo creo, Elías, creo que el VAR jamás va a entrar en meter el dedo en el ojo a otro. Joder, creo que jamás va a entrar en eso.
Pues esto me deja loco. Pues,
es lo que yo creo.
Vamos bien.
No,
me parece un motivo.
Pero Fauto, a ver, eso es lo que tú crees, pero el sentido común que te dice, ¿que debería entrar o no?
A ver, el sentido común me dice que...
Que se le ha caído la dentadura a alguien.
Es que ha sido grandioso.
A ver, Gato, Gato, si quieres entrar a saco, te sujeto el cubata.
Sí,
no, bueno, no hace falta, ya lo he dejado. Vamos,
o sea,
a ver,
de errores claros y manifiestos no...
Yo creo que si
no
entran
en meter el dedo en el ojo.
Yo
¿no?
creo que si
pero
meten
es que...
meter el dedo, si entran en eso, yo creo que ya es que tiene
ya,
que
pero Fauto, es que meter el dedo en el ojo es violento. Y por la espalda.
Exacto.
Ya,
totalmente sí. Punible. No, pero ¿sabes lo más grave de todo esto? Es que la redacción del acta de... Bueno, yo creo sí. Que Munuera Montero va a estar mañana en la puerta del Corte Inglés haciendo anexos al acta, porque lleva todo el día haciendo anexos al acta.
Sí.
¿Y por qué la puerta del Corte Inglés?
Y el acta que ha redactado sobre Mario Hermoso es falso. Porque yo no he visto todavía ninguna imagen en la que Mario Hermoso agarre con las dos manos el cuello de un contrario de manera continuada. Eso es mentira.
Hombre...
Que no le coge, vamos a ver, al que le coge en el cuello es a Mario Hermoso, que se lo coge Yago Aspas y le mete el dedo en el ojo.
No, pero él a Hugo Mayo también.
Mira, Gato.
Que le coge con las dos manos, está muy mal descrito. Y luego, mira, Munuera Montero, yo lo conozco un poco, y ya tiene un historial.
Le conoce
ya,
un poco.
Yo sé que a Fauto no le interesa, porque sí. Pero tiene una historia con el Atlético de Madrid, por ejemplo.
La estás viendo en la jornada 1.
Es como tenía que haber.
No, yo te cuento hechos. A Diego Costa lo expulsó por su vista de un gol con la grada, sí. Y hubo otros casos en los que pintó muy mal.
Sí, pero Gato, ahí no tiene razón, porque lo que no está bien es lo que hicieron los demás. Él hizo bien. sacando esa tarjeta.
Sí, y
porque eso es punible y hay que sancionarlo.
Y otra cosa, si tuviera algo contra el Atlético Madrid, hubiera pitado la mano de Llorente sin necesidad del VAR.
Bueno, es lo de la mano también, ¿para qué vamos a hablar?
Ya,
bueno,
pero no la pitó.
Bien, y luego te digo, lo de la redacción, vamos a ver, yo solo te digo una cosa. No,
bien, gracias.
Te digo, vamos a ver, yo pensé que Foto iba a dar la mala noticia que igual le caían cuatro partidos o más.
Hombre, yo creo que cuatro.
Si son dos partidos, yo espero que el Comité Técnico de Árbitros suspenda a Mundura Montero los mismos partidos que a Mario Hermoso.
Vale.
Primero porque redacta mal el acta y es falso lo que pone. Hace un anexo que encima lo tiene que corregir porque lo escribe mal y lo que arguye para mostrar la tarjeta amarilla a Jiménez es falso también y lo tiene que rectificar varias horas después. O sea, eso te dice qué nivel tiene este tío.
Muy
o sea,
bien, Gato, pero te ha faltado, mira, en esta exposición que llevas de un minuto hablando, también te ha faltado recriminar a los jugadores profesionales de primera división que lo que no pueden hacer es, en plan macarra, ponerse allí cuando acaba el partido a darse puñetazos. O sea, que si Munuera Montero lo ha hecho mal, que has estado perfecto,
pero está un minuto diciendo...
Estamos
hablando de Munuera.
Pero os falta
si
también...
Os falta también
recriminar que este tipo de actitudes no son buenas.
Hombre, porque es evidente que Mario Hermoso estuvo muy torpe.
Y esto...
¿Y Hugo Mayo qué pasa?
Hugo Mayo está mal
y ya está expulsado. Pero está expulsado. Claro.
Hugo Mayo por doble amarilla, Joseba. Que yo no he visto que le hayan sacado roja directa.
No, eso fue doble amarilla, eso es.
Sí,
pero merecía roja directa porque Hugo Mayo, además de darle la pata a Suárez, que ya era de segunda amarilla, luego entra en una tangana directamente. Lo cual para mí es de roja directa.
Pero también hay que recriminar un poco este tipo de actitudes porque esto lo ven los chavales.
Por supuesto.
Muchas veces nos volcamos siempre en que el árbitro ha estado mal, que puede que haya estado mal, Gato, puede que haya redactado
mal. Es que todavía no te escucha decir que ha estado mal.
Yo estoy criticando a los futbolistas, yo no estoy criticando al árbitro.
No, que estoy diciendo que Gato siempre va como Lama. Bueno, tampoco quería mencionar a Lama ahora, que está el hombre de vacaciones. Pero que van siempre a lo mismo. Oye, también podéis recriminar un poco.
Y tú vas a lo mismo que vas a defender, y me parece.
Claro, porque como os veo venir.
Aún hay que reconocer que la ha cagado, ¿no?
Como veo venir, yo tengo que poner el escudo para proteger un poco.
No, si tú reaccionas como Verajo Carballo y todo el colectivo, os tapáis entre todos, lo hacéis magnífico.
Estoy de acuerdo con lo de los jugadores y estaba muy bien y es muy valorable y subrayable que Aspas se haya disculpado, pero eso también merece sanción.
Sin duda.
Sí.
Lo de Aspas, sin ninguna duda.
Con el eximente de la disculpa y todo lo que tú quieras. Pero me hace una sanción.
Pero ya que has hecho un anexo y has hecho dos anexos, oye, incluyelo. O sea, es que no pasa nada.
Bueno, está el comité de competición. El comité de competición tiene imágenes, puede entrar de oficio. Es cierto que nunca lo hace.
Nunca lo hace. Si no hay denuncia previa, no lo hace.
Claro, y también es verdad que pueden denunciar los clubes, porque si el Atlético de Madrid denuncia que le han metido en el dedo del ojo.
Es que yo espero que el club tome la presión.
No lo va a hacer.
No lo va a hacer.
Porque perro no muerde a perro. Claro. No, yo no te voy a denunciar a ti porque tú la semana que viene me denuncias a mí. Claro,
no lo han hecho nunca. Claro, no ha habido ningún caso, ¿no?
No. Sí, hubo uno. Sí, el Mirandés denunció a un jugador, no me acuerdo de qué equipo, y le cayeron cuatro partidos por una agresión.
¿A ti te suena algún caso de que un árbitro haya hecho anexo y para corregir y tenga que corregir ese anexo otra vez?
Todas las semanas hay anexos. Todas las semanas. Sí,
pero con corrección, o sea, pero...
ampliación, con...
No, pero ampliación, todo. Pero ampliación mal hecha, falsa, y tener que rectificar.
Pero bueno, mal hecha según tú, Gato. O sea, mal hecha según tú.
Pero escucha,
¿cuánto echabais ya menos estos debates?
No, vamos a ver, es que a Jiménez le arguyen una cosa para ponerle la tarjeta amarilla y luego la rectifica, porque no es así. O sea, es que encima no se entera. O sea, vamos a ver, Fautos, si es que yo no te estoy diciendo nada que no ponga en el acta, en el anexo y en la corrección del anexo. O sea, es que se equivoca.
Pero Gato, ¿tú crees que hay una mano negra contra el Atleti para el comienzo de temporada?
No, yo te digo que este árbitro tiene una especial predilección por el Atlético de Madrid para cagarla. Vale, pero lo que pasó el otro día es muy lamentable, sinceramente. Yo no había visto nunca una corrección de un anexo mal hecha para corregirlo finalmente en una segunda anexo. No lo había visto nunca, pero bueno.
Sí, pues eso vamos, ya te digo yo que todas las semanas hay...
Que anexos hay, pero que hagas un anexo falso.
Pero bueno, que me haya con lo de falso, Gato.
Coño, porque pones una cosa
es falso lo que se te ha caído a ti, al suelo.
James Rodríguez, volvemos a las redes sociales, publicó un mensaje en el que decía que nunca dejes de creer. Claro, y eso ya ha sido interpretado por gente como un mensaje, un guiño hacia el Atlético de Madrid. Hoy he tenido que aclararlo.
Yo no sabía de que esto que puse va con un equipo, que es este equipo que ustedes dicen. No sabía. Yo puse esto y a los 20 minutos noticia por todo lado, que yo voy para allá, que yo voy para allá. Gente, fue casualidad total, fue casualidad total. O sea, yo puse esto y yo dije, en la que me metí, hermano. Pero para que sepan y para que sean claros, no estoy relacionado con este club. O sea, no ha habido charlas, nada.
Podría haber dicho tranquilamente el Atlético de Madrid, no, también.
Es un poco como Cristiano, ¿eh? Tampoco, sí, sí. Lo cita, tampoco lo cita.
Sí, sí. No, hombre, pero en este
más
caso...
torpe que Munera.
En este caso yo creo que no hay ninguna intención, ¿no? Por su parte.
Parece bastante...
Pero vamos a ver, Mónica, ¿tú crees que no sabe que ese...
No lo yo, sabe. Yo, vamos, absolutamente no, no lo
este
sabe.
James, colombiano, que vive en Londres, ¿cómo no va, lo en sabe, Liverpool, vamos. ¿Cómo no va a saber esto, hombre?
Que no, que no, yo sepa, que viven en su mundo, que no lo sabe.
Vive en Liverpool allí, se va a enterar este, que es el lema del Atlético de Madrid, sí, seguro.
Sí,
sí, seguro.
Yo
seguro.
Te digo que no.
¿Tú lo ves en el Atlético, Gato?
Bueno, es un futbolista que siempre le ha gustado a Simeone. O sea, no es de ahora, no. Escucha, no te estoy diciendo ninguna mentira. Le ha gustado a Simeone desde hace varios... Y lo ha intentado. Otra cosa es que se haga, ¿no? Pero el que lo ha intentado el Atlético de Madrid, seguro.
Bueno, de hecho, se iba a hacer, pero no se pudo porque el Madrid no dejó.
Correcto.
Es verdad. Sí. ¿Queréis comentar algo sobre el enésimo enfrentamiento entre Rubiales y Tebas? Es que ya es
pues,
que como
pues aburre... Yo,
el día de la marmota.
Coñazo,
pues,
pero...
Pues convendría que los que mandan más que ellos, que los hay... les llamarán a la orden de una vez, porque es que además su manera de comunicarse, hoy hemos visto la versión de Twitter y la versión oral del presidente de la federación, pero aparte de que se tratan sin ningún respeto, la sensación que transmiten continuamente desde hace años es que cuando uno diga blanco, el otro contestará negro por sistema y no tratarán de acercarse ninguno a ningún matiz de gris, y eso, además de ser un pésimo ejemplo de relación, es muy malo también para el fútbol español.
Total. No sé si asistiremos a otro episodio
del mundo, al otro le parece mal.
Sí.
Es que llegan a ese nivel, es así.
Y aunque le parezca igual, dirán lo contrario.
No, lo contrario, por sistema.
Sí, sí, o sea, sistemáticamente, es verdad, es verdad.
Hay muchas cosas que tienen que ir en coordinación, es que es un problema.
Pues claro,
para
hay que llamarles al orden de una vez.
Sí, ya
pues
hicieron el pacto de Viana y estas cosas.
El pacto ese dónde estará, fíjate.
El amigo Montilla, que es un gran conversador, podría invitarles a tomar un café y si no le hacen caso, invitarles al día siguiente y al final, yo creo que para no irle, serían capaces de llegar a algún tipo de acuerdo.
Bueno, el ministro de Cultura y Deporte tiene ahí ahora un buen toro.
Bueno, pues claro,
pues nada, que lo coja
es su ventanilla, ¿eh?
Pues sí, claro, por eso digo. Y además es uno del deporte más importante de este país, así que bueno. Se va a ver la primera ref se llama, ¿no?
Sí, lo que era la segunda B, primera ref, que ahora cambia, son 40 equipos, dos grupos de 20, arranca el 28 de agosto, es la tercera categoría del fútbol español, se le quiere dar ese toque de categoría semiprofesional, porque no en vano es la antesala del fútbol profesional, ¿no? Es una nueva categoría que ha presentado la federación y se va a ver a través de Footers, ¿eh? Que son los amigos de Antoñito Ruiz, es la plataforma OTT del fútbol modesto, son los que lo han dado siempre y la verdad es que llevan muchos años apostando por este fútbol modesto y hacen una inversión importante, 8 millones de euros por las próximas 3 temporadas, 8 millones cada temporada.
O sea, 24 millones
entre eso
temporadas.
Es, con lo cual se van a repartir, se reparte entre los 32 clubes de los 40, porque los 8 filiales, evidentemente no se van a repartir esto porque ya tienen a sus equipos en primera y segunda, son 32, ahí lo va a repartir la federación. El reparto, Joseba, va a ser 40% todo lo mismo, 30% los puntos que consigan de la temporada, un 20% de audiencia y un 10% que tiene que ver con tema de cantera. Pero lo más importante para el aficionado es que si su equipo es el Deportivo de La Coruña, el Badajoz, el Castellón, el Albacete, va a haber un Castilla-Barça B, porque están en el mismo grupo. Todo eso se puede ver a través de Footers.
Pues muy bien, porque Julio Fariñas es el CEO de Footers. Hola Julio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues 3 añitos más, ¿no? Dando la primera ref ahora, que se llama así ahora.
Pues bueno, sí, afortunadamente la verdad es que estamos muy contentos de haber escuchado hoy la noticia de que hemos sido los adjudicatarios junto con nuestro socio financiero, con el grupo Fuchs de Luxemburgo. Y bueno, yo creo que hemos hecho muchísimos méritos durante estos últimos años para estar ahí. Y bueno, gracias al apoyo, ¿no? Y al apoyo financiero de nuestro socio, pues hemos conseguido ser los adjudicatarios del tender y tendremos 3 años por delante para poner en valor la competición, que yo creo que es un reto muy importante y, bueno, con mucha responsabilidad, pero también con muchísima ilusión.
Claro, hay muchísimos seguidores de estos equipos, muchos de ellos capitales de provincia, que quieren seguir durante todo el año a su equipo. ¿Cuánto cuesta abonarse a Footers, Julio?
Pues mira, la próxima temporada tendremos solamente dos modelos de suscripción. Tendremos una suscripción por temporada regular, en la que podrás ver el contenido que emitamos no solo la primera red, sino primera red, segunda red, tercera red y todo el resto de contenido, competiciones internacionales que hemos incluido, la Serie B, la Liga MX, la Liga Expansión de México, contenido del Campeonato Sub-20 Paulista en Brasil, y costará 69,99€. Y será un abono para toda la temporada y luego una suscripción mensual en la que sacaremos los precios el viernes, pero que rondará los 9,99€ mensuales. Así que el aficionado que se suscriba o bien por mes o bien por temporada podrá ver no solamente el contenido de su equipo de primera red, sino todo el resto de contenidos que ofrecemos.
Perdona que te lo diga, Julio, pero sois más frikis que Maldini incluso, ¿eh?
Bueno, este es un proyecto de friki. Ten en cuenta que yo fui futbolista de estas competiciones en segunda y tercera, y ya por el año 2004 ya este loco rondaba en su cabeza de por qué estos partidos de segunda y tercera no se podían ver, porque mi madre no podía ver estos partidos y de ahí nace la idea de Footers.
Es verdad.
Hay varios oyentes, Julio, que nos preguntan, por ejemplo, si el playoff de ascenso va incluido.
Sí, esta temporada sí, esta temporada no habrá paquetes extras a la suscripción ni la Copa del Rey si finalmente cerramos un acuerdo con Dazón como hicimos el año pasado para las dos primeras rondas, que tuvo un paquete aparte, una suscripción aparte, y el playoff, que también tuvo una suscripción aparte. Al tenerlo incluido este año al inicio de temporada y hacer la comercialización conjunta la federación, pues tanto el playoff como finalmente si damos las dos primeras rondas de Copa del Rey estarán incluidos dentro de o bien de la suscripción mensual o bien de la suscripción anual.
Y otra pregunta, ¿estará preparada la app para Smart TV?
Pues sí, tenemos ya no solamente la plataforma, la OTT en formato web y en aplicaciones móviles para Android y para iOS, sino que también tenemos ya todos los formatos de Smart TV, tanto para LG como para Samsung, Android TV, Apple TV, etcétera. Y bueno, el fútbol es tele y los aficionados tendrán la oportunidad de ver esta competición también en su televisión a través de Smart TV.
A Galaya se ha...
Sí, la Apple TV, ha escuchado Apple TV ha encendido las horas.
Va a ver la Liga Sub-20 de México, pero vamos, de arriba abajo además. Julio, que vaya todo muy bien, enhorabuena, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros,
gracias,
un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós, adiós. Hay competiciones raras en el mundo.
Perdonadme, pero el nombre no me gusta nada.
¿Cuál?
¿Cuál?
Primera Ref.
Ah, Primera Ref.
Ref.
Bueno, es que el problema primera es que Ref.
Es que ya no saben ni cómo llamarla. Ya.
Pero han vendido el naming también, de la competición.
¿El naming?
Sí, sí.
¿El naming es el nombre?
Sí, sí, sí.
¿Y cómo se va a llamar?
Pues... Primera alias Israel, yo que sé, pues no, eso lo decidirá.
Que si se lo pague, que ¿no? Era el patrocinador, era la pregunta.
No, que foto, no se ¿no? sabe, sé, creo que se anuncia el viernes o algo así. Vale. Pero vamos, que no lo sé.
Vale, vale.
Bueno, sí, lo sabes. Lo que haces es lo que es decir.
No,
sí,
lo sé.
Está callado,
sí,
está callado.
Sabes. Mándamelo por mensaje que lo digo yo.
¿Eh?
Mándamelo por mensaje que lo digo yo.
Pensaba que te mandaba otra cosa.
Antes de despediros, hola Parrita.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Así
qué
que estuviste...
Víctor.
Eres un gran Parra.
Estuviste semanas hablando con el supuesto Víctor, ¿no?
Qué puñalón.
Te digo una cosa, pero aparte de que hoy hemos descubierto que Arauz sí que se parece a algo con Paco González, que no sabe guardar una conversación privada, gracias sí. Pública. Sí. Eso está muy bien por Arauz. Dicho esto, es tal cual, o sea... Le puse en un WhatsApp a Arauz que llevaba meses hablando con él, no sé si eran meses o semanas, me da lo mismo, pero que estuve mogollón de tiempo hablando con Víctor Fernández Parodia.
Pues haber seguido ya.
Pensando que era Víctor, porque es que, aparte, sus comentarios eran 100% Víctor, o sea, lo tiene estudiadísimo. O sea, el personaje lo tiene, le ha calado...
Dominado.
Me llamó la atención un día que me habló de baloncesto. Entonces dije, joder, qué raro, si Víctor cuando iba a baloncesto está leyendo.
Pero al baloncesto va, suele ir a...
Sí, va a leer libros. Y me llamó un poco la atención por ahí. Pero dicho esto, hay que reconocer que a mí me gusta bastante más la parodia que el de verdad.
Lo original.
El de la parodia no te conoce a ti, ¿verdad?
Mucho más cariñoso, no, yo creo que no.
No te conoce. Yo creo que si te hubiera conocido, hubiera cortado por lo sano mucho antes. Porque el saludo más afectuoso y más cariñoso de Parra te provoca dos hernias discales.
Sí, sí.
¿Verdad?
Sí.
Cuando viene por detrás...
Un empujón que te está...
Haces como la Carra, como hacía la difunta Rafaela Carra con la cabeza para atrás, así, cuando viene Parra por detrás, de los gachetes que te mete. Parra, ¿qué razón tenías cuando dijiste que no iban a dejar a jugar a Juancho los Juegos Olímpicos porque se lo iban a cepillar?
Tenía toda la pinta, Joseba. Aparte, a mí ha pasado ya tiempo y los juegos se acabaron y no conseguimos medalla y tal, me sigue pareciendo fatal lo que le hicieron a Juancho, es una guarrada. O sea, que el chaval haya estado ahí preparándose, que le hayan dejado ir a Japón a hacer el desfile y que luego no dejen jugar, me parece feísimo. Pero si había alguna forma de comprenderlo, era porque su futuro no estaba en Minnesota, se lo querían quitar de en medio y querían asegurarse que estuviera sano para poder meterle en un traspaso. Y así se ha hecho oficial hoy, que se va a Memphis junto a su compañero Calver, que es un joven bastante interesante, a cambio de Patrick Beverley, que es el base que era de los Clippers, el base este arisco, que es gran defensor, pero que es un poco personajillo, y se va a Minnesota. La noticia dice, se va a Memphis, pues mira, dos españoles allí. A mí no me mola mucho porque le va a cortar, o sea, a mí me parece que Juancho le cierra la puerta al Dama. O sea, yo no descarto que si se queda a Juancho Memphis, si no le vuelven a traspasar o le meten en otro paquete, que al Dama tenga que jugar mucha parte de la temporada en la Liga de Desarrollo, porque es que básicamente comparten puesto. Y aparte es que Memphis en esas posiciones tiene jugadores que están por delante incluso de Juancho también. O sea, está Kyle Anderson, está Jared Jackson Jr., han fichado a Steven Adams de 5. Tiene muchas cosas Memphis en esa posición de 3 y de 4. Y no sé yo qué minutos le van a quedar a los españoles. Y el hecho de que encima Juancho juegue la misma posición que Santi, pues muy bueno, ¿no es? Pero bueno, se convierte en el quinto español que va a Memphis, que ya es la franquicia que más españoles ha tenido en la historia, los dos hermanos Gasol, Juan Carlos Navarro, Aldama y Juancho.
Muy bien. Gracias, Parra, un abrazo, hasta mañana.
Déjame que te cuente una, dos rápidas. Una, acaba de terminar el partido de Houston de la Summer League, es el último partido de la Liga de Verano para los Rockets. Ojito a los números de Garuba, ha salido de titular, ha jugado 24 minutos y ha hecho 8 puntos, 10 rebotes, 6 asistencias, 5 robos y un tapón. Tengo de todo, oiga. Y luego otra cosa rápida. Se ha conocido el calendario de la próxima temporada, que se va a jugar el primer día y el día de Navidad. Solo te voy a decir lo del primer día, para abrir boca. Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets, el día que los de Milwaukee, los de Anteto, reciben el anillo. Y después Lakers contra Warriors. El día de Navidad, que se lo mire la gente en redes sociales, yo lo he puesto en Twitter, está guapísimo. Hay un Lakers Nets, por ejemplo, a las 2 de la mañana.
Muy bien. Oye, pues nada, hacer planes, ¿eh? Día 25 de diciembre, estamos en agosto todavía, pero el 25 de diciembre, 2 de la mañana, Lakers Nets.
¿No compra la gente lotería para Navidad? Pues esto es lo mismo.
No, tienes
que estar preparándote el planning.
Esto a mí me deja ya más tranquilo que sea a las 2 de la mañana.
Yo lo pongo ya para grabar, ¿eh? Un
abrazo, en Betacan, UHS.
Un abrazo a todos y a Víctor especialmente.
Adiós, Parrón, adiós.
Parra.
Los últimos mensajes antes de despedir.
Dice un oyente, señor Fouto, mi más sincera enhorabuena. Es usted uno de los pocos periodistas de este país con coherencia y criterio, y además sin colores, o al menos eso parece. Ya se quisieran parecer a usted los compañeros de COPE, quienes demuestran un fanatismo desmesurado por su Real Madrid.
Mi madre escuchando, ¿eh?
Bueno, has empezado bien, ¿eh? Has empezado bien la temporada. Espera. Dentro de una semana verás tú.
No, espera, que hay aquí para Fouto.
No esperes una semana.
Fouto, los jueces tienen que ser impecables en su función, los jugadores no, para eso está la ley. Los jueces infalibles, siempre, en el fútbol y en todo. Me encanta Fouto y sus polémicas, que no falten vuestro programa. En este caso, además, llevaba razón. Otro dice, hermoso zarandeó por el pescuezo a Mayo y resulta que los malos son Munuera y Aspas. Madre mía, Gato, y estamos en la primera jornada, échate un vistazo a la temporada pasada y todo lo que le regalaron a tu Atleti. Y dice un oyente sobre el tema de Odegaard que comentábamos al principio del programa, lo dijimos Mauri Diáquez y servidor, Odegaard iba a jugar en el Real Madrid lo mismo que Mauri Diáquez y servidor.
Pues poco, la verdad. En este caso, poco, y se va a marchar al Arsenal. Roberto, Miguel, Gato, Mónica, Elías, os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
Buenas noches, familia.
Gracias. A la vuelta y después Maldini.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y puedes pagarlo hasta en 12 meses, solo hasta el 5 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Sé que el reality va a reforzar nuestra relación. Te aseguro que nos iremos juntos de la isla.
¿Tu instinto juega en otra liga? Descubre las apuestas combinadas de los mayores eventos deportivos cada día y saca tu instinto a jugar en Betway. Juega con responsabilidad. Solo para mayores de 18.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Falta poco para el partido. Se acerca el momento. Entra en Sportium.es, elige el evento y descubre por qué somos la casa de apuestas más grande de España. Y si lo prefieres, cobra tu premio en efectivo en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, casa de apuestas oficial de la Liga. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas El Partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
A Carrefour y La Vuelta nos une la confianza. Somos más de 54.000 empleados dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
Antes de hablar con Maldini del comienzo de las ligas internacionales y hacer un repaso por el fútbol internacional, vamos a hablar de la Vuelta a España hoy con la victoria de Fabio Jakobsen. No sé dónde están, siempre digo lo mismo, no sé dónde están. Dilo, dilo.
Creo que en Cuenca, creo.
En Cuenca, oh, gran ciudad, por cierto. Hola Eri, hola Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Sal, ratita.
¿Crees en Cuenca? Bien, crees bien, sí señor,
en Cuenca. Me gusta mucho Cuenca.
A mí la mitad de Cuenca.
Hombre, claro, si haces esa división, te gusta la mitad de todas las ciudades.
Pero es que no hay una ciudad que esté tan dividida entre el casco antiguo y lo nuevo, ¿no?
Toledo,
Cuenca.
Toledo.
Sí, bueno, sí, es posible, sí.
Claro,
Afortunadamente, así lo nuevo no se mete en lo viejo y
lo viejo se mete en lo nuevo, claro que sí, claro que sí. ¿Habrá habido pocas veces las que la gran mayoría del pelotón se haya alegrado tanto por la victoria de un ciclista?
Muy pocas, y además las imágenes fueron muy en caliente, nada más cruzar la línea de meta, de compañeros, rivales, muy rivales incluso en el propio sprint, que felicitaban a Fabio Jakobsen por su victoria. Después de un año y 12 días de esa caída, de ese accidente, provocado seguramente por Groenewegen, que tampoco ha vuelto a ser el mismo en la Vuelta a Polonia, después de incontables cirugías para reconstruirle la cara, el paladar, 10 piezas dentales, después de un proceso largo para volver a montar en bici primero, para meterse en un pelotón después, para meterse en un sprint después, pues ahora ya yo creo que eso ha culminado con una victoria en una grande. Había conseguido victorias esta temporada, pero
como esta no había conseguido ninguna, porque una victoria en la vuelta es una victoria en la vuelta.
Pues sí.
Yo creo que Eddie ha dado la clave. No es lo mismo que se caiga un escalador, por muy aparatosa que sea la caída, que se caiga un sprinter con el miedo que da meterse en esas volatas, con los manillares que se meten, con los codos que hay. Yo creo que por eso tiene todavía mucho más mérito que en solo un año Fabio Jakobsen esté a este nivel.
Es que fue una caída de Fórmula 1, ¿eh?
Claro, el que te iba a decir que precisamente el que se ha caído ha sido el líder de la carrera, lo que has hecho, que lo ha hecho dentro de los tres últimos kilómetros, afortunadamente para él.
Y se ha caído solo, hay 182
corredores. Él solo, sí.
Él solo con un compañero justo por detrás, dice que ha llegado quemado a la meta, pero bueno, feliz. Hoy se ha quitado hasta la mascarilla, que no debe, en el podio, para al menos tener una foto de recuerdo de él sin mascarilla con el maillot rojo de la vuelta. Estaba contento también Enric Mas, un Enric Mas que hoy felicitaba también a Jakobsen, que fue su compañero en el equipo Quick Step entonces, y que estaba feliz por la victoria de Jakobsen, un Enric Mas que estaba también satisfecho por cómo se está sintiendo en esta vuelta.
A lo mejor sí, a lo mejor no, esos tres segundos no sé si me servirán de algo. Me encuentro muy bien, ¿no? Hemos descansado bien, pero también hemos entrenado bien entre Tour y vuelta. Pues veremos cómo nos encontramos, y yo creo que espero no acusar el cansancio del Tour. Ayer pues es siempre súper bueno para el equipo pues estar ahí los tres adelante de general.
Así que ha ganado Jakobsen, no hay cambios en la general, así que con Fosprin Pulse vamos a saber cómo es la etapa de mañana.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural patrocina la clasificación general de la vuelta.
¿Y para mañana qué tenemos, Quique?
La etapa manchega, totalmente por Castilla-La Mancha, desde Tarancón hasta Albacete, la etapa indudablemente más llana de toda la Vuelta a España, 184 kilómetros, otra vez favoritos los sprinters y otra vez la incidencia del viento que puede marcar el devenir de la carrera. Si sopla el viento de costado, pues veremos espectáculo, y si no, pues un sprint que también es bonito.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es el nuevo Fosprin Plus, con vitaminas B2, B3, B5 y B6, que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la renovada gama Fosprin en tu herbolario o centro especializado. Y ahora, de regalo, llévate un práctico pañuelo multifunción. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Fosprin Plus, joder, me cuesta a veces decirlo, ¿eh? Mira que llevamos años con ellos y a veces se me treba la lengua un poquito ahí. ¿En Cuenca hace fresco por la noche?
No, hace calorcillo.
Ah, sí.
Se está muy bien. Hemos estado ahí cenando en la parte vieja, extraordinariamente bien hemos cenado. Una reserva que nos ha hecho la gente de la Unión Volumpédica Conquense, que se ha portado de cine con nosotros, con Ángel Mayordomo a la cabeza del presidente. Y la verdad que muy bien. Nada que ver con el virujo que corría ayer por Burgos. Pues nada que ver.
Pues que aprovechéis la noche con Kense. Un abrazo, Eri. Un abrazo, Kika. Hasta mañana.
Buenas noches. Hasta luego.
Adiós.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Ganga, llevas una hora y 45 minutos brujuleando por el ordenador. ¿Qué estás haciendo?
Preparando un mensaje de B365. Estábamos hablando antes de muchas cosas, del futuro de Cristiano Ronaldo, por ejemplo. B365 se habla mucho de ello. De su futuro, la Juventus, el Paris Saint-Germain, parece que este año se va a quedar en la Juventus y es el favorito en las apuestas para ser el máximo goleador en la Serie A. Por cierto, yo he ganado un dinerito esta noche apostando a que el Bayern de Múnich ganaba la Supercopa Alemana al Borussia Dortmund, y tampoco dejo de mirar el mercado de tenis. Se está jugando el torneo de Cincinnati, hoy han perdido Bautista y Davidovich, pero hay cuotas muy interesantes. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Cuando se creó Bet365 teníamos una visión sencilla. Queríamos conectar a la gente con cada partido importante. Queríamos crear la mejor aplicación de deportes y lo hicimos. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Pues ya estás aquí, así que no vamos a perder ni un segundo más.
¡Pálgala!
Purito, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Ha empezado la Liga, han empezado las ligas internacionales, han empezado las eliminatorias previas de la Champions, así que Maldini tenía que estar aquí. Hola Maldini, crack, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Estamos la temporada a lo grande. Bien,
sí, señor,
bien,
señor. Bueno, tú empiezas y acabas, que te vas a Cádiz mañana.
Me voy a Cádiz mañana, los últimos tres días ya, porque me voy justo miércoles, jueves y viernes y ya vuelvo el sábado para allá, volver al fin de semana con todo lo que tengo en la tele y en la radio y todo, pero bueno, tres días último voy a sacar.
Joder, tres días pero en bueno. Cádiz, ahora quien los pillara, ¿eh? Buenos, buenos,
hombre,
además,
hombre,
buenos de verdad.
Hombre, claro, hombre, va a merecer la pena. Mañana toca madrugón para coger el tren, pero merece la pena, hay que apurar todo lo que se pueda.
¿Qué partidos llevas para mañana para el tren?
Pues mira, quiero ver, he estado comentando, ahora lo hablamos.
Sí, ahora está en el Mónaco Shakhtar, ¿no?
He estado comentando el Mónaco Shakhtar, igual que ya tendré mañana por la mañana el servidor antes de salir, tendré los otros dos partidos de Champions, esos dos seguro, y yo con esos dos tengo que hacer el viaje entero, ¿no? Y igual alguno de Liga, el partido del Burdeos, me apetece mucho, que no he tenido tiempo de verlo, el partido del Burdeos del otro día.
Muy bien.
Contra el Marsella.
Pues mira, por ahí precisamente vamos a hablar, a empezar, no por el Burdeos, sino por la Liga Francesa, y evidentemente por el equipo que está causando sensación, y ya veremos dónde para esto, porque tenemos que hablar del PSG y de los fichajes de Messi, de Ramos, de Agraf, de Wijnaldum, de este super equipo que es, sin duda alguna, ahora, al menos en cuanto a nombres, el mejor equipo del mundo, ¿no?
Sí, el equipo a batir. Yo no recuerdo, quizá a lo mejor en aquella época de los Galácticos, cuando estaban jugando juntos Roberto Carlos, Ronaldo, Figo, Beckham, etcétera, pero yo creo que esto lo supera, sinceramente creo que lo supera, porque creo que está juntando de los cuatro grandes jugadores del mundo ahora mismo, que serían Messi, Neymar, Mbappé y Cristiano, está poniendo a tres de los cuatro. Yo no recuerdo tanto digamos, tanto talento junto y tantos jugadores juntos, digamos, del primerísimo nivel, así que es el favorito para ganarlo todo. Otra cosa es que lo pueda conseguir, pero desde luego, si Messi está bien y motivado, con Neymar pueden hacer diabluras y barbaridades. Y más allá de lo que pase con Mbappé, yo creo que este equipo ahora mismo, además, ha empezado la Liga muy bien, porque el año pasado empezó mal. Ganó, es verdad que el primer partido ganó fuera de casa altura con ciertos apuros. El otro día a mí me gustó mucho contra el Estrasburgo. Tuvo algún error en defensa, le hicieron dos goles de cabeza, pero los primeros 30 minutos fueron espectaculares. Jugó con Icardi, fíjate que no estuvo ni Messi ni Neymar.
Claro, es que eso es lo que te iba a decir.
Ni Messi ni Neymar, no estuvo ninguno de los dos.
Claro, es lo que te iba a decir. Que cómo va a cuadrar aquí a todas las figuras Pochettino para que todo el mundo esté contento y puedan disfrutar de minutos, porque hay tanto.
No es fácil. A ver, yo creo que va a jugar 4-3-3. Seguramente puede poner a Di María de interior, como jugó en su día en el Real Madrid, porque Di María, hombre, no al nivel de estos, pero le considero un jugador muy importante en esta plantilla. Y luego arriba, por supuesto, si no se va Mbappé, pues Mbappé, Neymar y Messi. Messi con libertad, Neymar con libertad y Mbappé con libertad, los tres, moviéndose mucho, brujuleando. Se quedaría fuera del equipo Icardi, que el otro día estuvo bien, marcó el primer gol, estuvo bastante bien. Y claro, luego se quedan otros muchos jugadores. Y luego para el medio campo, pues yo creo que un pivote más defensivo, que podría ser quizá Paredes, veremos. Y luego Berratti, yo creo que Berratti tiene sitio en este equipo. Y luego atrás, pues Ramos titular. Yo, de todas formas, con el tema de Sergio Ramos, no tengo tan claro que vaya a jugar tanto en el Paris Saint-Germain, porque yo creo que es un jugador ya veterano y a lo mejor le van a dosificar bastante, ahora ha llegado lesionado también. Así que yo creo que Ramos le vamos a ver menos de lo que pensamos.
Porque además tiene buena pareja de centrales del año pasado, claro, el PSG, claro.
Claro, tiene Kimpembe, Marquinhos, ¿no? Que es una gran pareja de centrales. Es decir, que yo creo que al final, en los partidos importantes de verdad, yo creo que sí que estará, seguramente, pero no va a ser, por ejemplo, Messi, que querrá jugarlo todo. Ya conocemos a Messi, lo va a querer jugar todo. Por cierto, que no se sabe qué día va a debutar, se hablaba del día 29, pero probablemente pueda ser el siguiente partido, que se juegan en casa ya contra, no recuerdo el verdad, pero juegan en casa ya, y ese puede ser el día del debut de Leo Messi, y luego ya pues a esperar el sorteo de Champions.
Ha arrancado también la Premier League, y lo ha hecho con relativa sorpresa. Ha empezado mal la temporada el Manchester City de Guardiola, perdiendo contra el Leicester en la Copa y perdiendo contra el Tottenham, contra el equipo de Nuno, que debutaba con este partido, ¿no?
Sí, hay que decir que es una Premier espectacular, creo que la mejor Premier de siempre, la verdad, más allá de lo que pasa con Harry Kane, y es verdad que no tiene ni a Messi, ni a Neymar, ni a Mbappé, pero aún así me parece una Premier espectacular, porque el Chelsea está en forma, porque el United ha mejorado mucho, hablamos del partido del Manchester United, y porque el City, porque el Liverpool también va a hacer una gran temporada seguro, no como la pasada en Liga, y yo creo que el City, a pesar de perder, es el gran favorito. Debutó en partido de Liga Grealish, porque había jugado ya unos minutos en la Community Shield, que perdió ante el Leicester. Debutó como titular, jugó de interior, porque en los minutos que había jugado ante el Leicester jugó por la izquierda, aquí jugó de interior en el medio campo y no fue titular de Bruin, porque todavía no está al 100%, jugó el tramo final. No me convenció mucho el Manchester City en el partido, y el Tottenham al final lo que hizo fue jugar al contragolpe. Sabía que le iban a dominar. Nuno es un buen entrenador y acabó metiendo a Son, no estuvo Kane, acabó metiendo a Son de 9, a Bergwijn por un costado y a Lucas Moura por otro, y a contragolpes en la segunda parte le acabó ganando. De hecho, el gol es así, en contragolpe. Creo que el partido lo pudo y lo mereció empatar el City, pero desde luego estuvo por debajo del nivel que se podía esperar. Guardiola dijo después del partido que le había gustado mucho Grealish. A mí no me terminó de convencer el partido de Jack Grealish, la verdad.
A ver, porque es un jugador recién llegado y a ver qué rendimiento le da, porque los equipos sí. De Guardiola no es fácil, ¿eh? No es fácil jugar bien al fútbol.
No es fácil.
Porque tienes mucha competencia y sobre todo porque son unas formas de juego, unos sistemas de juego muy, muy, muy determinados, y hay que ir acoplando, sí. Y acogiendo los automatismos. Claro.
Le va a costar al principio. Y luego hay una cosa importante, Grealish era en el Aston Villa, es que era el que monopolizaba el balón.
Claro.
Y aquí no, aquí hay muchos jugadores que monopolizan la pelota y va a tocar menos el balón que lo que lo tocaba en el Aston Villa. Por cierto, jugó Ferran Torres de falso 9, empezó Ferran Torres de 9 y Reguilón titular también en el Tottenham, por supuesto.
Ha empezado fuerte el Liverpool después de una muy mala campaña, la del año pasado, pues básicamente traumatizada por la lesión de Van Dijk, que ha vuelto y que es una de las grandes noticias. Sí. Ahora ha empezado fuerte, ¿no?
Ha empezado fuerte, ganó 0-3 al Norwich, con un gran Salah, con un buen Firmino también, pero hay cosas muy interesantes más allá de las grandes estrellas. Por ejemplo, gran partido de Tsimikas, el griego, que la temporada pasada ya estaba, y ha hablado muy bien del Jurgen Klopp, porque está ocupando la banda izquierda hasta que vuelva Robertson, y la verdad que lo hizo muy bien, me gustó mucho el partido de Tsimikas. Volvió a jugar Van Dijk, ojo, porque la llegada de Van Dijk al Liverpool de nuevo, digamos, es fundamental para que el equipo apuntale la defensa, porque el año pasado sin él lo pasó verdaderamente mal, verdaderamente mal. Y luego Koundé, que ha llegado como central, también está un Konaté, perdón, que ha llegado como central, está a un nivel muy alto, el ex del Leipzig.
Han pegado un salto los,
a Koundé ya le gustaría,
los seguidores del Sevilla han pegado algún... un salto cuando has dicho eso, y yo
se
ha ido y no me
es que yo pienso mucho en Koundé, que me encanta, ¿no? Konaté, que por cierto me gusta más Upamecano, me gusta bastante más Upamecano, que también se ha marchado del Leipzig al Bayern.
El Chelsea también ha empezado muy bien la Premier League, avalado por supuesto por la Liga de Campeones, por ser el campeón de Europa, y además muy reforzado, sobre todo en la delantera, ¿no?
Sí, bueno, Lukaku, que debutará seguramente el próximo partido, de momento este partido no lo jugó. Jugó Timo Werner arriba, pero ya ha comentado Thomas Tuchel que se ven en un gran momento de forma, y lo demostró contra el Crystal Palace. Buen partido de Marcos Alonso, que marcó un golazo, pero quiero hablar, aparte de bueno, del nivel que mostró el Chelsea, que ganó con mucha autoridad, quiero hablar de Chalobah, este joven central que marcó su primer gol en Premier, era su debut en Premier, él fue de la cantera del Chelsea, fue cedido a varios equipos, el año pasado jugó en el Lorient de Francia, y está a un nivel muy alto, hasta el punto de que vamos a ver si no se gana la titularidad en el Chelsea. Jugó con Mount arriba, jugó también Havertz, y ese está con un problema en el hombro, que después del partido de la Supercopa de Europa ante el Villarreal, pero me gustó mucho el Chelsea, la verdad, buen partido de Pulisic también, y un Chelsea que está en un momento de forma muy bueno. Si es que te digo que hay varios equipos que están muy bien, y por ejemplo el Manchester United dio un recital, Joseba, ante el Leeds. Hacía tiempo que no veía jugar a este nivel al Manchester United. Vaya. O sea, lo de Bruno Fernández espectacular. Pogba dio 4 pases de gol, pero ya no solo por los pases de gol de Pogba y por el nivel de Bruno Fernández, sino el ritmo al que jugó el Manchester United. Después del partido dijo en Bielsa que habían sido absolutamente superados, y es que es verdad, o sea, le pegó un baño el United al Leeds, escandaloso.
Y por último hay que hablar del Arsenal. La historia, hay momentos en los que no cambia, y la trayectoria del Arsenal... A ver, estamos en el comienzo de la temporada, pero joder, perder de 2-0 contra el Brentford y dejar esa imagen, la verdad es que
va
a conseguir pocas esperanzas a sus seguidores, ¿no?
Pues sí, tenía bajas, pero aún así, hombre, perdió 2-0 y perdió bien contra un recién ascendido que hacía muchísimo tiempo, varios lustros y varias décadas que no jugaba en Premier. El Brentford, que la verdad que fue un poco el momento emotivo de la primera jornada de Liga, ¿no? Ver ese equipo tan modesto como le gana al Arsenal. Es un equipo de Londres que siempre ha estado en divisiones inferiores, que tiene un español como Sergi Canós, que marcó el primer gol de la Premier,
¿sí?
Y también hay que decirlo, lógicamente. Un buen gol, un disparo al primer palo allá abajo, y que la verdad que jugó un gran partido el Brentford y le ganó bien al Arsenal. Y luego esas imágenes de los hinchas llorando, emocionados, con la vuelta olímpica. La verdad que en la Premier este año ya están, digamos, de momento, esperemos que no tengan que cambiarlo, pero de momento hay, digamos, el aforo total, o sea, no, como si no hubiera pasado nada, campos llenos, y fue una maravilla ver al Brentford volver a Primera División después de tantísimos años con el campo lleno y ganar el Arsenal, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que es curiosa la contradicción que existe entre los diferentes países a la hora de valorar, sí, cuándo puede ir la gente y cuándo no, porque hoy hemos visto, por ejemplo, el partido de la Supercopa, lo hemos visto, alemana, entre el Dortmund y el United, y allí había un montón de gente en las gradas, y además nadie llevaba mascarilla ni nada, no sé, es una cosa un poco curiosa.
En Alemania el otro día, en el Gladbach Bayern también, no estaba lleno, pero la gente sin mascarilla. Había una, yo creo que media entrada en el aforo, pero es que en Alemania, en Inglaterra no, en Inglaterra es aforo total. O sea, está, por ejemplo, el partido del Tottenham estaba completamente lleno, Old Trafford completamente lleno, o sea, como si no hubiera pasado nada, vamos.
Sí, cosas más curiosas. Vamos a recordar los movimientos más destacados de este verano, los más cuantiosos económicamente, que están encabezados por precisamente Grizzlies, del que hemos hablado, el jugador por el que el City ha pagado 117 millones de euros.
Sí, bueno, los tres primeros son en la Premier, como suele ser habitual, ¿no? La Premier, que en cuanto a capacidad económica goza de buena salud. Sí, Grizzlies al City, 117 millones, me parece un gran fichaje, sinceramente. Me parece un jugador para ser un hombre clave del City, que es un equipo que tiene mucho balón y que domina mucho. Para jugar en tres cuartos de campo, es un jugador que desequilibra, que lleva la pelota muy pegada al pie. De hecho, la primera jugada que hizo en el partido estuvo a punto de provocar un penalti contra el Tottenham, y se me parece un gran fichaje, igual que el de Lukaku, Joseba, 115 millones de euros. Pero es que el Chelsea necesita un delantero centro. El otro día...
Sí, porque Werner no terminó de despuntar la temporada pasada.
No.
No fue el goleador que vimos en Alemania.
No. Y de hecho el Chelsea generaba muchas ocasiones, pero fallaba muchísimo. Acuérdate de la eliminatoria contra el Real Madrid, la cantidad de goles que falló.
Sí, es verdad, sí.
Y el otro día, por ejemplo, el Match of the Day, que es el programa referencia del fútbol inglés en BBC, estaban presentando a Gary Lineker y tenía a Alan Shearer y a Ian Wright, es decir, tres delanteros históricos del fútbol inglés. Y los tres destacaban lo mismo. El Chelsea necesitaba un delantero centro. Bueno, ha fichado a uno de los mejores que podía fichar, porque a principio de temporada intentó fichar en verano a Lewandowski, pero bueno, se queda con Lukaku, que tampoco está nada mal, desde luego.
Sin duda alguna. Y hay que hablar también del fichaje de Jadon Sancho, que se ha ido al Manchester United por 90 millones de euros. Este chaval siempre ha apuntado alto, ¿eh?
Sí, él ha vuelto a Inglaterra, porque él, los gigantes, salió de Inglaterra y ha vuelto al United a lo grande. 90 millones, de momento el otro día jugó un ratito, jugó por la izquierda, ya entró con el partido resuelto para el United, pero es desequilibrio puro. Aparte que te puede dar mucho en varias posiciones, puede jugar incluso hasta de falso 9, puede jugar por la derecha, por la izquierda, en la media punta. Es otro jugador de los que verdaderamente desequilibran, ¿no? Que tiene mucha capacidad de regate, por ejemplo, en uno contra uno. Yo creo que es un jugador que va a dar mucho éxito al United.
A partir de ahí, el cuarto puesto es para Achraf, el ex del Real Madrid. Ha fichado por el PSG por 60 millones de euros, estaba en el Inter, hizo un par de temporadas tremendas en el Dortmund, en Italia se ha salido, así que ahora le llega la oportunidad, sí, en uno de los grandes de Europa.
Sí, va al PSG. Es verdad que se ha salido siempre jugando con defensa de tres centrales.
Sí, de cinco, aquí, exactamente, sí.
Y aquí va a jugar con defensa de cuatro, salvo que lo cambie Pochettino, que no creo, entonces ya sí que va a ser imposible acomodar a otros jugadores. Pero bueno, es un lateral para de equipo grande, porque es un lateral muy ofensivo. Yo creo que defensivamente a veces tiene algunos defectos para recuperar la posición, pero yo creo que en ataque pues va a dar mucho al Paris Saint-Germain, y ya lo está empezando a demostrar también. El primer partido de Liga marcó un golazo, Altura marcó un golazo, que fue el gol del empate, si no recuerdo mal.
Varane al United por 50 millones de euros. Varane, que ha sido seguramente el jugador que menos ruido ha hecho en su trayectoria y que se ha marchado del Madrid con un palmarés increíble.
Impresionante, claro, sí, sí. O sea, lo de Varane es uno de los grandes centrales del mundo ahora mismo, y es un gran fichaje para el Manchester United. Y el United es que ha mejorado mucho con la plantilla que tiene ahora mismo, y la llegada de Sancho y de Varane. Ha fichado muy bien, ojo a este equipo, al United. Va a jugar con un centro de la defensa, Varane y Maguire, que son dos jugadores que por arriba van muy bien, y es un centro de la defensa muy fiable, muy, muy fiable. Yo creo que por fin se puede decir que el United esta vez ha invertido, como siempre, mucho dinero, pero esta vez lo ha invertido bien de verdad, porque además a Pogba le estoy viendo muy bien y estoy viendo al equipo fantástico, la verdad.
El fichaje estrella del Arsenal ha sido Ben White, 58 millones de euros. ¿Qué tal es este jugador?
Bueno, es un central que estaba en el Brighton, ha sido internacional, es un central sobre todo con muy buena salida de balón, un poco lo que busca Arteta, ¿no? Un jugador bastante técnico para sacar la pelota, muy aseado con el balón, cabeza levantada, ese tipo de central. Yo creo que para lo que busca el Arsenal está, me parece un fichaje interesante. Sí.
Destacamos además Tammy Abraham a la Roma, 40 millones de euros.
Bueno,
no lo conozco, la verdad.
Bueno, delantero inglés, que ha sido internacional también, estaba en el Chelsea, jugador con mucha movilidad arriba, es un jugador de mucha envergadura, muy alto, muy muy alto, con muy buena zancada, pero también mucha movilidad. A mí es un delantero que siempre me ha gustado, siempre me ha gustado Abraham. Por cierto, hay que decir que, estará preguntando la gente, oye, ¿y Messi? ¿Y Alaba? Bueno, esos jugadores llegaron sin
claro,
que tuvieran
claro,
sin que tuvieran que pagar nada. Luego por supuesto te cuesta dinero porque hay primas de fichaje y muchas cosas, pero digamos que no tuvieron que pagar nada al equipo de origen, ¿no? Eso sí que es así.
El Atleti Madrid ha pagado 35 millones por Rodrigo de Paul. A mí me ha encantado en la Copa América el papel que ha hecho este jugador de la Copa América. Pues, se ha hablado mucho de Messi como el mejor. A mí me ha parecido una de las claves de la victoria de Argentina.
Estoy de acuerdo, es un centrocampista, digamos, todoterreno, ¿no?
Para y muy jugar del Cholo, lado, además.
Muy del Cholo, para jugar ahí al lado de un mediocentro, como pueda ser Condogbia, que el otro día estuvo bien, o como pueda ser Coque, que se pueda acoplar ahí, como el año pasado, el tramo final. creo que es un jugador que te va a dar mucho, va a dar mucho recorrido en el campo, va a participar mucho del juego y además tiene llegada, llega a tres cuartos de campo, es un jugador muy completo, muy completo.
Hablamos también de Brian Hill, que se ha ido al Tottenham por 25 millones, además de Lamela, Lamela que le dio buen rendimiento al Sevilla en el partido del domingo contra el Rayo.
Sí, sí, el otro día marcó, salió y marcó dos goles, ¿no? Lamela, sí. Pero bueno, a mí me da mucha pena que se haya marchado Brian Hill.
Eso sí, a mí es verdad, sí.
Porque es que son jugadores, Joseba, de los que cada vez se ven menos, ¿no? En España y yo creo que el fútbol tiende hacia la desaparición de ese tipo de jugadores, lamentablemente. Entonces, ya que cada vez quedan menos, por lo menos que se queden en sus países de origen. Por alguna razón a Lopetegui no le termina de convencer, porque le cedieron a Leibar, etcétera, ¿no? Y por alguna razón no le convence a Lopetegui. Me gustaría preguntárselo un día, pero bueno, yo creo que en el Tottenham va a dar bastante de sí.
Y por último hablamos de un jugador al que has hecho alusión ya, que es Ibrahima Konaté, al Liverpool, 40 millones de euros.
Konaté es un central sensacional. O sea, porque además físicamente es muy poderoso, pero es un jugador técnicamente muy bueno. A veces se atreve mucho en zonas de peligro, también, es verdad, pero creo que va a dar mucho de sí al Liverpool. Y creo que el Liverpool ha hecho muy bien en ficharle, porque se le vino abajo el equipo con la baja de Van Dijk. Ahora, si tiene un disgusto en uno de los dos centrales titulares, va a tener el otro. Es que son dos centrales de un alto nivel. Konaté, Van Dijk, es una de las dos, tres mejores parejas de centrales del mundo ahora mismo. Junto quizá con la del United. Ojo la del Sevilla también, Koundé, Diego Carlos, si no se marcha ninguno de los dos, que espero que no, pero son parejas de centrales magníficas.
Vamos a terminar con las preguntas de los siguientes, esta es la primera.
Hola Maldini, ¿quién crees que será el máximo goleador de la Premier este año? ¿Repetirá Harry Kane si al final ficha por el City o bien si se queda en el Tottenham? ¿O alguien nuevo como Lukaku si encaja bien en el Chelsea sin marcar goles? ¿O dará la sorpresa a algún jugador del rollo Bruno Fernández, que ya sabemos que encima hizo hat-trick el otro día y lo tira todo en el United?
Hombre, que un centrocampista, por muy ofensivo que sea Pichichi, es muy difícil, muy difícil. Yo Bruno Fernández no creo. Rafa está lesionado, va a tardar en reaparecer. Yo creo que tiene que estar entre Lukaku y Kane, se vaya o no al City. Si se va al City, lógicamente tendrá más posibilidades, pero uno de los dos probablemente. En el Liverpool es difícil también.
La segunda.
Hola, Maldini. ¿Cómo ves el posible fichaje de Vlahovic por 70 millones por el Atleti?
Bueno, es un jugador con mucha movilidad arriba. No es un 9 puro, digamos, de esperar en el área. El Atlético de Madrid estaba buscando a él o a Mateusz Kunja, el delantero del Hertha Berlín, que son dos jugadores más o menos similares, de mucha movilidad arriba. A mí me gusta Vlahovic, pero, a ver, la Fiorentina ha estado muy bien. Yo no sé si ese dinero y un equipo tan grande como el Atlético de Madrid, igual es un poco pronto, ¿eh?
La tercera, esta creo que ya está respondida.
Hola Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo ves el encaje que tenga Rodrigo de Paul en el 3-5-2 del Cholo, sabiendo lo bien que funcionó el año pasado? ¿Y cómo crees que podría afectar esto a jugadores clave en el sistema el año pasado, como Lemar?
Bueno, es interesante la pregunta porque de Paul ya he hablado cómo es, pero no he hablado de cómo se puede encajar. Yo creo que es un jugador interior. A mí me parece que Lemar tiene que jugar, creo que tiene que jugar en el mediocampo. Yo creo que ahora mismo los tres del mediocampo que yo vería serían Coque de pivote, con de Paul y con Lemar. Creo que eso sería los tres de mediocampo, más los dos carrileros, más los jugadores de arriba. Me parecería el Atlético ideal ahora mismo con eso. Aunque con Dobia me gustó mucho en Vigo, ¿eh?
Estuvo bien, sí, estuvo bien. Ahí tiene buenos elementos también para el centro del campo el Cholo Simeone esta temporada. Maldini, que descanse y que disfrutes de los últimos días del verano, sí, en Cádiz. Da recuerdos a toda la gente por allí.
Y luego ya el martes estás tú.
El martes estoy yo, sí, estoy yo.
Pues nada, el martes convocado estoy ya de antemano.
Perfecto. Un abrazo fuerte, gracias. Chao.
Hasta luego.
Nos vamos, volvemos mañana como siempre a las 11:30 en el partidazo. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.